Alabado sea el Señor que nos permite separar este tiempo para Él. Yo pienso que cuando nosotros le damos este tiempo al Señor es como una ofrenda de amor que le estamos presentando. Y el Señor multiplica esa ofrenda. El Señor multiplica ese don. Él no se deja ganar en generosidad. Esa bondad, esa disposición que en el fondo Él mismo nos concede tener, luego Él la bendice y el Señor multiplica sus bienes en nuestra vida. Ya desde ayer, en la charla introductoria que tuvimos en el Hotel Excelsior, comentábamos sobre la vida abundante, la vida eterna. Nuestro Dios es el Dios vivo y el Dios que da la vida. Nuestro Dios es vivo y vivificante. Y el que conoce al Señor y el que recibe al Señor experimenta vida abundante. Ustedes van a descubrir que la vida eterna, la vida abundante, ese es el hilo principal dentro de este encuentro. Pitú Marangatú, estamos con la vida, con el Dios vivo, con la experiencia del Dios vivo. Y vamos a llevar un orden, por supuesto. Tenemos tres enseñanzas en el día de hoy. Y la primera va a ser sobre las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas marcan un camino, y ese camino es el camino que Dios quiere hacer con nosotros, y es un camino de vida. Entonces, hoy nuestro hilo conductor en este encuentro, en este retiro, es vida, vida abundante, vida eterna, vida plena, vida fecunda, y empezamos nuestro camino mirando al Sermón de la Montaña y mirando las bienaventuranzas. Entonces vamos a ver cómo el Señor nos dispone, cómo dispone nuestros corazones para que nosotros no solo aprendamos, no se trata de que queden las ideas en nuestra cabeza, se trata de que la palabra se vuelva también vida en nosotros, vida en nosotros. Tengan la bondad de permanecer así sentados, y así como estábamos cantando a María Auxiliadora, así también vamos a pedir su intercesión en este momento, porque de ella, precisamente de ella, hemos recibido el autor de la vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Empecemos escuchando la palabra del Señor en el capítulo 5 de San Mateo. Jesús, al ver toda aquella muchedumbre, subió al monte. Se sentó, y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Entonces comenzó a hablar y les enseñaba, diciendo: Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Hermanos, es palabra de Dios. Yo quiero empezar por una pregunta difícil. ¿Alguna vez te han insultado por tu fe? Por tu fe, porque crees en Cristo, porque crees. Cuando decimos en Cristo, por supuesto, es el Cristo completo. Y Cristo completo quiere decir, como lo anuncia, como lo cree, como lo celebra nuestra Santa Iglesia Católica. El Cristo incompleto es sin la confesión. El Cristo incompleto es sin la Virgen. El Cristo incompleto es sin la Eucaristía. Ese es el Cristo incompleto. Pero aquí estamos hablando del Cristo completo. Por creer en Cristo como lo cree la Iglesia Católica, ¿a ti te han insultado? Levante la mano la persona que alguna vez haya recibido un insulto por esa fe, por tener esa fe en Cristo. Gracias. ¿A ti te han perseguido? ¿Ha habido una persecución contra ti por el solo hecho de creer en el Cristo? En ese mismo Cristo en el que cree nuestra Iglesia Católica y como lo cree la Iglesia Católica, ¿a ti alguna vez te han perseguido? Que tú digas, hay una persecución. ¿Ha llegado la cosa hasta ese punto? A ver, una mano levantada. Hay algunas manos que están levantadas de personas que han sentido persecución. ¿A ti alguna vez te han calumniado? ¿Te han calumniado por creer en Cristo, por afirmar tu fe cristiana? ¿Han dicho cosas ofensivas, denigrantes sobre ti? Y se sabe que es porque tú crees en Cristo, porque tú eres cristiano, cristiano católico. ¿Has sido calumniado por tu fe cristiana? Quiero ver si hay manos levantadas. Hay varias personas, ¿cierto? Un número de personas. Quizás puede ser una cuarta, una tercera parte que levanta su mano y dice, a mí me han calumniado. Y aquí viene lo extraño. ¿Por qué Jesús va a decir que somos felices cuando nos hayan insultado, cuando nos hayan perseguido, cuando nos hayan calumniado? ¿Por qué será que Jesús dice que somos felices cuando eso sucede? Yo quiero que la pregunta no la respondamos de memoria, quiero que resuene primero en nuestro corazón. ¿Qué había en esa mente, en ese corazón de Jesús cuando llega a decir esas palabras? Que esa es felicidad y que es felicidad cuando eso sucede. Evidentemente nos damos cuenta que Jesús está mostrando un camino muy extraño, porque está hablando de una felicidad, pero es una felicidad muy extraña. Está diciendo que la felicidad tiene que ver con que a uno lo insulten, lo persigan, lo calumnien por ser cristiano, por ser de Cristo, por creer en Cristo como lo cree la Santa Iglesia. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cuál es ese camino tan extraño que me muestra Jesús? ¿Por qué esa va a ser felicidad? Es una pregunta que tiene que resonar en nuestro corazón. ¿Por qué esa es felicidad? Cristo está marcando un camino de felicidad, pero es un camino extraño. Es un camino que nosotros no nos imaginaríamos. ¿Qué es lo contrario de que a uno lo insulten? Pues que le digan cosas agradables, que le digan elogios, que lo aprecien. Y yo diría, para la mayoría de nosotros, eso se parece más a la felicidad. Que lo aplaudan a uno y que digan muy bien, eso ya parece felicidad. ¿Qué es lo contrario de que lo persigan a uno? Pues lo contrario será que, en vez de que estén buscando mi mal, que estén buscando mi bien. Eso se parece más a la felicidad. ¿Qué es lo contrario de la calumnia? La calumnia es tener mucho, lo contrario será tener mucho prestigio, tener muy buena fama. Eso se parece más a la felicidad. ¿Por qué Jesús llama felicidad a eso tan extraño? Y ahora volvemos a las demás bienaventuranzas y encontramos que en realidad todas o casi todas también tienen ese carácter extraño y no sabemos entender por qué. Dice: felices los que tienen el espíritu del pobre. Otra traducción dice: felices los pobres de espíritu. ¿Por qué va a haber felicidad ahí? La más rara de todas. ¿Por qué hay felicidad? Dice Jesús: felices los que lloran. ¿Cómo así? ¿Cómo va a ser felicidad esa? ¿Qué es ese camino tan extraño que me está mostrando este profeta de Nazaret? ¿Cómo voy a llamar felicidad a eso? Y luego dice Cristo: felices los que tienen hambre y sed de justicia. Y uno dice: pues quizás lo que parece es que uno siente felicidad es cuando se hace justicia, cuando se logra justicia. ¡Qué extrañas son las palabras de Cristo! ¡Qué rara esta manera de hablar! ¿Qué será lo que quiere decirnos este Señor nuestro y Salvador nuestro? Nosotros miramos con perplejidad el texto, pero sabemos que está ahí para bien nuestro. Y por eso, interiormente le clamo y le clamas al Espíritu Santo: ayúdanos, danos luz, danos entendimiento, danos sabiduría para que esta palabra se pueda cumplir en nosotros, para que podamos encontrar en esta palabra nuestra luz. Bueno, mis hermanos, pero uno empieza a descubrir cosas y vamos a irnos sobre todo a esa bienaventuranza, la más rara. Felices los que lloran. Eso sí que es lo más raro del mundo. Y nos hacemos esta pregunta: ¿a qué llanto se refiere Jesucristo? ¿Será que cualquier persona que llora, automáticamente Cristo la llama feliz? No parece. Entonces, si una persona, por ejemplo, va por la noche, medio dormido, tuvo que levantarse al baño y con el dedo pequeñito del pie, ¡pum! ¡Ay! Le dio a la mesita esa. ¡Ay! ¿Quién me movió esa mesa? ¡Y qué dolor! ¿Será que Jesús en ese momento le dirá ¡feliz! No debe ser ese llanto. Ese llanto no es. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿cuál es el llanto del que está hablando Jesús? Porque no es cualquier llanto. Y ahí es donde creo que empieza a mostrarse la particularidad de la enseñanza de Cristo. Es que no es cualquier llanto. Ahora miremos Desde esa convicción, miremos otro poquito, otro texto. Fíjate que dice: felices los pacientes. ¿Será los pacientes del sanatorio? ¿Será los pacientes de la odontología? La palabra paciente quiere decir literalmente aquel que padece, aquel que sufre. ¿Será cualquier sufrimiento? ¿Cualquier sufrimiento será el que merece la felicitación de Cristo? Entonces, si una persona, por ejemplo, anoche, que era un viernes, viernes de fiesta, dicen en Colombia viernes de rumba, el viernes de rumba, y el hombre se tomó unos cuantos vinos, unos cuantos vodkas y unas cuantas cervezas, y al otro día sufre, ay, mi cabeza, ay, 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 ay. ¡Feliz! ¿Será ese el sufrimiento? No creemos que sea ese sufrimiento. Y uno se da cuenta que cuando Jesús dice estas bienaventuranzas, está mandando un mensaje muy especial a los que saben entenderlo. Porque no es cualquier tristeza, no es cualquier llanto, no es cualquier sufrimiento, no es cualquier persecución. Jesús dejó las suficientes claves para que entendamos que se refiere a una forma, a un sufrimiento, a un llanto, a un hambre, a una persecución. Y ahora miremos cómo empieza el texto. Felices los pobres. Aquí dice los que tienen el espíritu del pobre. Una traducción muy interesante. Felices los pobres. ¿Será que Jesús, viendo que un papá no tiene cómo darle un puñado de arroz a su hijo y ve que se está casi muriendo de hambre, Jesús le dirá a ese papá feliz? No creo. Eso no puede ser el sentido de la palabra del Señor. O sea que Jesús está hablando de una cierta forma de pobreza. La segunda es el llanto. Jesús está hablando de una cierta forma de llanto. Jesús está hablando, luego dice, padecer, sufrir, de una cierta forma de sufrimiento, de una cierta clase de hambre, de una cierta clase de compasión. Es muy interesante lo que dice al principio el capítulo quinto. Jesús, al ver toda aquella muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se reunieron alrededor de él. Es una palabra para sus discípulos. Por supuesto, tenemos que preguntarnos, ¿cuál es ese llanto? ¿Cuál es ese sufrimiento? Jesús dice que hay un sufrimiento que hará que se reciba la tierra en herencia, que hay un llanto que atrae el consuelo, que hay una pobreza que hace que uno reciba el reino de Dios. ¿Cuál es ese llanto? ¿Será que podemos encontrar en la misma palabra de Dios indicación de cuál es ese sufrimiento, cuál es ese llanto? ¿Cuál es esa hambre y sed? Es que el Señor mismo lo dice. Él no dice solamente felices los que tengan hambre y sed. Por ejemplo, si alguien salió esta mañana temprano de su casa, no alcanzó a desayunar, yo creo que a esta hora ya tiene un poco de hambre. Jesús diría feliz. No, no, no. Dice hambre y sed de justicia. Por ahí está la clave. La palabra de Dios está tan hermosamente escrita. Esta palabra tiene mucho para enseñarnos. Y yo creo que ahí donde dice hambre y sed de justicia, ahí nos va indicando por dónde van las cosas. Porque hay otra cosa que entendemos. Y es que estas distintas bienaventuranzas en realidad se refieren a un mismo grupo de personas. Es decir, cuando Jesús habla de los que lloran, de los que sufren, de los que son compasivos, de los que trabajan por la paz, de los que son limpios de corazón, no son distintos grupos de personas, como decir, felices los del norte, felices los del oriente, felices los del sur. Un momento, no. Este es un grupo de personas. Vamos entonces a mirar en qué consiste eso de tener hambre y sed de justicia. Vamos a mirar lo que eso quiere decir. Y vamos a encontrar, vamos a buscar si nosotros tenemos esa hambre y esa sed. Y si no la tenemos, vamos a buscar esa hambre y esa sed. Y vamos a encontrar que Jesús nos muestra un camino, y es un camino de vida a través de esa hambre, de esa sed, de ese llanto, de ese sufrimiento. Creo que la promesa, creo que el texto que promete más para comprender lo que Cristo nos quiere decir es este de la hambre y la sed de la justicia, porque nos dice expresamente de qué se trata: justicia. Pero ustedes y yo tenemos ya cierto conocimiento de que las palabras a lo largo de los años van cambiando su sentido. ¿Cuál será la justicia de la que está hablando Cristo? ¿Cuál es el justo? ¿Qué es lo que quiere decir un justo y qué quiere decir esa justicia? Pues hermanos, de esto hemos hablado en otras oportunidades. La justicia en la Biblia es aquello que se ajusta al plan de Dios. El justo es aquel que se ajusta al plan de Dios, a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Hay un canto carismático de mi época que decía más o menos así: Señor, ¿quién puede entrar a tu santuario para alabar? ¿Lo han oído? Algunos sí, otros no. Claro, eso demuestra que ya uno va teniendo sus años. Aquí hay unos niños, por ejemplo, al frente, que me miran con cara de que eso debe ser por allá del siglo antepasado. Ese es el barroco posterior, padre. Debo asumir mi edad en paz. Bueno, la justicia, el concepto de justicia que tiene la Biblia es que Dios es el único justo, y que ser justo es actuar según Dios, según su palabra, según su voluntad, según su querer, según su mandato. El que se ajusta al plan de Dios, a la palabra de Dios, al querer de Dios, ese es el qué. ¿El qué? A ver, los necesito conmigo. Los necesito conmigo, a ver. Entonces, el que se ajusta al plan de Dios, al querer de Dios, a la palabra de Dios, ese es el justo. Eso es ser justo. Cuando la humanidad, cuando la sociedad, cuando una persona se aparta del plan de Dios, ¿qué le sucede? Se desajusta. Estar desajustado es separarse del plan de Dios, de la palabra de Dios, del querer de Dios. Dios tiene planes hermosos para tu vida, pero si tú te apartas del plan de Dios, entonces tu vida se desajusta. Cuando hay una silla, por ejemplo, y esa silla tiene una pata más corta o quedó mal hecha, decimos que está desajustada. Una silla desajustada. Entonces, si nosotros nos apartamos del plan de Dios, nos desajustamos. ¿Y qué le pasa a un carro, a un automóvil cuando está desajustado? Que empieza a hacer ruido, empieza a incomodar y empieza a dañarse, se daña. Y eso es lo que le sucede al ser humano cuando se desajusta. El pecado es la gran desajustada, es la gran injusticia, porque el que peca se está separando de lo que Dios quiere y entonces se desajusta. Y cuando uno se desajusta, entonces ya no puede andar bien, ya la vida no funciona, empieza a hacer ruido y finalmente colapsa. Cuando nos apartamos de Dios, nos desajustamos. La justicia consiste en ajustarse al querer de Dios. Por ahí nos vamos entendiendo. Si la justicia es estar ajustado y el pecado es estar desajustado, ahora nos hacemos esta pregunta. Entonces, ¿qué es tener hambre y sed de la justicia? ¿Qué es tener hambre de justicia? Tener hambre de justicia es sentir que lo que yo estoy viviendo no es esta, no tiene que ser mi vida. Ese descontento y esa urgencia de que las cosas cambien y se ajusten a Dios, eso es hambre de justicia, eso es hambre y sed de justicia. La persona que se siente tranquila, se siente cómoda en lo que está, esa persona no puede recibir esta bienaventuranza. Por ejemplo, vamos a suponer una persona que tiene su novia, tiene su enamorada, tiene, dicen en Chile, su polola, es que dicen su pololo, su polola. Tiene su polola, tiene su novia y entonces dice, oye, pues, ¿por qué no vivimos? Pues te vas para mi piso, para mi apartamento, para mi casa, o yo me voy para la tuya, ¿por qué no vamos y vivimos? Y la persona empieza a convivir sin casarse con su novio o con su novia. Y la persona se siente tranquila, se siente bien, no tiene ningún problema. La persona está muy bien, él se siente perfectamente bien. Tiene su trabajo, tiene su novia, tiene intimidad con su novia, vive con su novia. No tienen hijos, ese será otro problema. Y la persona está tranquila. No le ve ningún problema a eso. Está tranquilo. Esa persona, ¿qué le pasa? No tiene hambre de la justicia. Es decir, no echa de menos el orden de Dios, no echa de menos el querer de Dios, no le preocupa qué es lo que Dios quiere, no busca al Señor, no tiene hambre de Dios, está tranquilo donde está, no le interesa moverse de donde está. Eso es no tener hambre de la justicia, según lo que explica la bienaventuranza. Otro ejemplo. Encontramos una persona que vive del robo y le parece que esa es la manera de vivir y se siente tranquilo con eso. Y como otras personas salen a trabajar y a hacer dinero, este sale a robar y a quitarle el dinero a los otros, pero está tranquilo porque considera que esa es su manera de vivir, que eso no tiene ningún problema, que así está bien. Esa persona no tiene hambre ni sed de justicia. Así han empezado los grandes narcotraficantes, como el tristemente célebre Pablo Escobar en mi país. Él, de jovencito, empezó robando automóviles. No le veía problema a eso. Para él era simplemente una manera de conseguir dinero. No le veía problema. Después no le vio problema a envenenar la mente, el cerebro de millones de personas a través de la droga. Después no le vio problema a asesinar a sus enemigos. Después no le vio problema a echarle ácido en la cara a mujeres bellísimas porque sentía que lo habían traicionado. Después no le vio problema a despedazar a través de bombas, a través de ataques a miles de policías en mi país. Él nunca le vio problema a nada de eso. Él estaba tranquilo. Él solo sintió que había problemas cuando empezaron a perseguirlo a él las autoridades del país y de otros países. Ahí sintió que empezaba a tener problemas. Ahora te das cuenta, empezamos, creo yo, todos a darnos cuenta de lo que significa tener hambre y sed de la justicia. Esa hambre, esa sensación desagradable de hambre, es una sensación que te pone en movimiento. Yo tengo que hacer algo, yo tengo que solucionar esta hambre, yo tengo que solucionar esta sed. Y tener hambre y sed de justicia es sentirse radicalmente incómodo, es sentirse radicalmente incompleto, es sentirse radicalmente fuera de lugar. Este no es mi sitio, esta no es mi vida, esto no puede ser vida, yo no quiero vivir así, esto no es vivir. Imaginémonos que ese muchacho y esa muchacha están viviendo sin casarse y no le ven ningún problema a eso, ningún problema, están tranquilos. Ellos no tienen ningún problema, ellos sonríen, están tranquilos, duermen bien, hacen buena digestión, no tienen ningún problema. Ellos están bien. Pero en ese estar bien hay una terrible desgracia. En ese sentirse bien hay una terrible desgracia. Y óiganme lo que les voy a decir. Esa tranquilidad es maldita. Esa tranquilidad es maldita. La tranquilidad del que hace trampa y se siente tranquilo. La tranquilidad del político que roba y luego está tranquilo y se sienta con sus amigos y echan un chiste sobre todo lo que se han robado y están tranquilos y duermen su noche completa. Eso es una desgracia, mis hermanos. Es una desgracia. Eso es una desgracia. Es una desgracia que haya personas que roben, que haya personas que forniquen, que haya personas que destruyan otras vidas y duerman su noche completa. No se les daña la digestión, no se les altera el pulso. Tú le mides el pulso a Pablo Escobar, el narcotraficante, mídele el pulso, tú le mides la tensión, todos sus signos vitales están perfectos. Eso es una desgracia. Es una desgracia que hay en esta tierra unos cuantos cantantes que insultan a Cristo y a la iglesia en sus espectáculos y siguen vendiendo y la gente les sigue comprando. Eso es una desgracia. Y tú eres parte de esa desgracia si compras cualquier cosa del que ofende a Dios. Óyemelo bien. Yo aquí no voy a decir nombres porque no le voy a dar el gusto de darle propaganda a nadie. Pero hay unos cuantos cantantes, especialmente cantantes mujeres, que a base de ofender a Cristo, a base de burlarse de la iglesia y a base de ofender todo lo dignamente humano, tienen millones y millones de seguidores en Twitter, millones y millones de dólares en ventas. Y esa persona, esas personas, duermen su noche completa. Y esas personas, muchas de ellas, tienen muy buena digestión, buen pulso, buena tensión arterial, buenos ahorros para una vejez tranquila. Aparentemente todo le funciona. Pero yo te quiero decir, esa tranquilidad del que obra el pecado y no le pasa nada, esa tranquilidad del que obra el pecado y no le pasa nada, esa tranquilidad es maldita. Y yo utilizo la palabra maldito o maldita muy, muy pocas veces. Pero a ti te lo tengo que decir. Esa tranquilidad es maldita. La tranquilidad del que paga un salario injusto y aumenta su dinero y aumenta su cuenta bancaria y está explotando la necesidad del otro, esa tranquilidad es maldita. Eso no lo bendice Dios. Pero la persona está tranquila. Y la persona cree que tiene todo controlado. Esa tranquilidad no la quiere Dios. Esa tranquilidad es lo que dice el Salmo. Son un rebaño para el abismo. La muerte es su pastor y bajan derechos a la tumba. Esa tranquilidad es la que Cristo describió con estas palabras. Ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos van por ese camino. Ancho es el camino que lleva a la perdición. Entonces, el que no le ve problema al pecado, el que se siente tranquilo con el pecado, porque no le ve ningún problema, cree que no pasa nada. He pecado y no me pasó nada. No hay Dios que me pida cuentas. La Escritura pone esas palabras en boca del necio. No hay Dios que me pida cuentas. Dice el necio para sí, no hay Dios. La persona está tranquila. Y hay otros, en cambio, que son más cínicos, porque admiten que hay un Dios, pero creen que ese Dios les va a aprobar su manera de portarse, les va a aprobar su manera de vivir. Esos están en condición todavía peor. Entonces hay gente que cree que Dios le tiene que aprobar. Óigame el verbo. Dios le tiene que aprobar lo que está viviendo. Y está viviendo en el pecado. Esa es una tranquilidad que en realidad debemos considerar como una maldición. Óiganme y entiendan todos. La tranquilidad en el pecado, que uno peque y le vaya bien, que uno peque y pueda estar tranquilo, que uno peque y pueda dormir su noche completa, que uno peque y siga con el azúcar normal, el colesterol normal, los triglicéridos normales y todos los signos vitales normales. Que uno peque y le vaya bien, es la peor de las desgracias. Es la peor de las desgracias. Que uno peque y pueda quedarse tranquilo. Que uno peque y no sienta una conciencia que lo despierta. Que uno peque y pueda tranquilamente dormitar y despertarse y decir, ¡qué exitoso soy! ¡Ay, llegó el otro cargamento a Estados Unidos! ¡Qué exitoso soy! Me entró otro millón y medio de dólares. ¡Me sirve! ¡Eso me sirve! ¡Qué exitoso soy! ¿Qué tipazo tan inteligente soy yo? ¿Qué triunfador que yo soy? Esa es la peor de las desgracias. Óigame bien, la peor de las desgracias es que usted mienta y le funcione la mentira. La peor de las desgracias es que usted quiera seducir a esa mujer con la que solamente va a jugar y le funcione la seducción. La peor de las desgracias es que usted pueda robarse la plata de los pobres y que nadie se dé cuenta. Esa es la peor de las desgracias, la peor de todas. Que a usted el mal le funcione es la peor de las desgracias. Porque si el mal le funciona, y si usted se siente tranquilo, cae sobre usted la palabra divina que dice, son un rebaño para el abismo. La muerte es su pastor. Y bajan derechos a la tumba y van tranquilos. La peor de las desgracias es que una de esas asquerosas cantantes blasfemas organice un concierto y todos los jóvenes estúpidos paguen para ir allá al concierto de la vieja esa. Esa es la peor de las desgracias. La peor de las desgracias es que haya católicos en esos estadios y en esos conciertos. Esa es la peor de las desgracias. La peor de las desgracias es que haya gente comprando las canciones de esas personas. La peor de las desgracias es que haya gente que está aumentando la sordera del que vive en el pecado. Esa es la peor de las desgracias. Si esa es la peor de las desgracias, ahora ya empiezas a entender por qué Jesús dice que los felices son los que tienen ganas de que las cosas cambien. Si la peor de las desgracias es que uno mienta y le funcione la mentira, eso es una desgracia espantosa. Si la peor de las desgracias fue el día que Pablo Escobar aprendió dónde vender las piezas de un carro robado y cómo meterse al bolsillo sin mayor esfuerzo, 300, 400, 500 dólares. Si esa es la peor de las desgracias, entonces es una gracia, es un regalo, es un maravilloso regalo de Dios que yo empiece a sentirme descontento. Ese es un regalo. Había un político, hábil como él solo, de esos que saben robar, pero tapan todo, queda todo tan bien hecho que no hay manera, no hay manera, no hay por dónde atacarlo. La esposa de ese político era una mujer de oración. La esposa de ese político era una mujer de Dios. Y la esposa de ese político, aunque no se metía mucho en los negocios del esposo, empezó a darse cuenta que no podía ser que todo el dinero que entraba a esa casa entraba por el sueldo honradamente ganado. Él se reía con sus amigos. Él se reunía con sus amigotes y levantaban la copa brindando por lo astutos, por lo inteligentes que todos eran. Pero ella se dio cuenta que había algo muy feo en eso, algo apestoso en eso. Y un día, que están los dos solos, ella le dice: ¿de dónde estamos comiendo nosotros? ¿Cómo que de dónde? Pues de la plata que yo traigo, yo soy el que trae la plata aquí. ¿Por qué me preguntas eso? Tú sabes lo que te estoy preguntando, le dice ella. ¿De dónde estamos comiendo nosotros? Este dinero, con el que tú quieres cambiar otra vez de automóvil, este dinero con el que tú quieres comprar otra finca, este dinero no es el dinero de tu sueldo. ¿De dónde estás sacando el dinero tú? Pero, ¿qué son esas preguntas a estas horas de la noche? Yo mañana tengo una reunión muy temprano. ¿Quién eres tú para hacerme estas preguntas? ¿Que quién soy yo? Yo soy tu esposa. Y yo estoy comiendo de esa misma plata. Y yo quiero saber de quién es esa plata. ¿A quién estamos robando? Pero ¿cómo lo vas a llamar robo? ¿Qué pasa contigo? Él primero trata de mantenerse tranquilo, ¿no? ¿Por qué lo vas a llamar robo? Eso no es robo, mira. Simplemente que, mira, es muy complicado para tu cabeza de mujer. Tú vuelve allá a tus rezos, a tu grupo, vuelve a tu grupo de oración. Tú vuelve allá a tu oración. Tú de esto no entiendes. Son cosas complicadas, son cosas de hombres, ¿sí me entiendes? Son cosas de hombres. Así es la manera como se hacen las cosas para que finalmente todos ganamos. No, no es que ganamos todos. Aquí hay algo malo. Bueno, para hacer la historia corta, esta mujer está empezando a sentir en su corazón algo maravilloso. Eso está Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 6. hambre y sed de justicia. Y ella finalmente le dice, después de 2 horas discutiendo, le dice: yo por hoy me voy a callar, pero yo no voy a dormir. Tú, tal vez tú puedes dormir con una conciencia sucia. Yo no voy a poder dormir hoy. Y mañana seguimos hablando de esto. Mujer valiente. Mujer valiente. Eso es lo que tiene que hacer una buena mujer. Esa mujer no se deja vender por unos vestidos, por unas joyas, por unos perfumes. Óiganme, las mujeres, esposas de esos hombres, óiganme, mujeres, hay mujeres que venden su conciencia por unos perfumes, por unos collares, por 3 viajes al año a Estados Unidos, 2 viajes a Europa y 1 viaje a Asia, por unos exóticos regalos venden su conciencia, pero la mujer de este cuento, la mujer de esta historia no se vendió. No me traiga más perfumes. Yo sé lo que vale traer ese perfume exclusivo de esa tienda exclusiva de Londres. Y yo no sé de dónde estás sacando tu dinero, pero ese dinero no está bien. Y yo no quiero ese perfume. Bendita sea esa mujer. Bendita esa mujer. Eso es tener hambre y sed de justicia. Eso es darse cuenta, aquí hay algo que no funciona, aquí hay algo que está ¿des qué? Hay algo que está ¿qué? Desajustado. Muchas mujeres, a la vista de un vestido de aquellos, o sea, es el vestidito de los 250, es el vestidito de los $400. Es el vestido que hace que ella se vea no como una princesa, princesa cuando yo era chica, como una reina. Y ella en una época disfrutó tener puestos 4,000, 5,000 y $6,000 en su cuerpo que se va a pudrir un día. Ella un tiempo disfrutó sus $5,000 entre los zapatos, la cartera, los pendientes, el collar, el anillo, el reloj, que digo yo, $6,000, ponle 10,000 o 12,000. Y ella se sentía feliz, y ella sentía que era la mujer de éxito, y ella se podía hacer todos los tratamientos de belleza, y todas las depilaciones, decoloraciones y recoloraciones, y quítele aquí, hínchele allá, auméntele acá, quite acá. En una época ella disfrutó eso, pero un día el Espíritu Santo de Dios le devolvió el hambre. Cuando una persona está muy enferma, pierde el hambre, ¿no? Y cuando la persona recupera el hambre, decimos, empezó a mejorarse. Eso es lo que Cristo dice en las bienaventuranzas. Feliz aquel al que ya se le despertó el hambre. Feliz aquel que siente, aunque los negocios van bien, aunque las cosas parece que van bien, aunque estoy bien con este hombre, aunque estamos durmiendo juntos, aunque no estamos casados, esto no me gusta, esto no me gusta, así no es, esto no tiene futuro, por aquí no es, esto no tiene futuro, por aquí no es. Esa mujer, ese hombre que ya tiene un despertador en su cabecita, en su corazón, esa persona puede llamarse bienaventurada de acuerdo con Cristo. Esa es la persona que puede llamarse bienaventurada. Desgraciado puede llamarse y debe llamarse a aquel que está tranquilo en el pecado. Hay que considerar prácticamente como maldito, en el sentido más triste de la palabra. Hay que considerar como maldito al que está en el pecado y está tranquilo en el pecado. Hay que considerar como absoluta y totalmente desgraciado a aquel que miente y la mentira le funciona, aquel que roba y nadie se da cuenta, aquel que prostituye y que simplemente siente la saciedad de su cuerpo. A esa persona hay que considerarla absolutamente desgraciada. Porque esa persona cumple la palabra de Dios. Son un rebaño para el abismo. La muerte es su pastor y bajan derechos a la tumba. En cambio, el día en que la persona siente, así no es, así no es. Algo anda mal aquí, así no es, así no es. ¿Cómo es esto? ¿Cómo era Dios? ¿Cómo es lo que tú quieres, Señor? El día que la persona siente, aunque no parezca, siente que su vida está desajustada, ese día la persona siente hambre y sed de justicia. Y esa hambre y sed tiene que ver ¿con qué? Con todo mi cuerpo, con toda mi mente, con todas mis emociones, con toda mi afectividad, con mi comunidad, con mi país, con el mundo entero. Esto es social, mental, intelectual, volitivo, sexual, afectivo. Esto afecta a todo, todo tu ser, todo tu ser. Hambre y sed de justicia no es únicamente justicia de que los ricos, los pobres, los políticos, los no políticos, no. Esta justicia es ajustarse al plan de Dios. Y el plan de Dios y el querer de Dios tiene que ver con todo. Tiene que ver con lo afectivo, emocional, intelectual, financiero, sexual, social, económico. Tiene que ver con todo. Hambre y sed de justicia es hambre y sed, es conciencia. Hay algo que está gravemente mal en mi vida. Hay algo que está gravemente mal en mi país. Hay algo que está gravemente mal en mi parroquia. Hay algo que está gravemente mal en la relación que yo tengo con esa mujer o con ese hombre. Hay algo que está seriamente mal. ¿Y qué nos dice Jesús? ¡Ay, alabado sea el Espíritu Santo! Gracias, Señor, por lo que nos está regalando hoy. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo? ¿Qué nos dice aquí? Mateo capítulo 5, versículo 6. ¡Felices! ¡Felices los que ya sienten que están desajustados! ¡Felices! ¡Feliz la esposa de ese político! ¡Feliz ese hombre que lleva fornicando con su novia, viviendo con ella no sé cuánto tiempo! Feliz ese hombre cuando un día, aunque haya tenido la mejor noche de sexo de su vida, se despierta y dice: ¡qué estúpido, qué cerdo soy, qué es lo que estoy haciendo! Feliz el que se siente desajustado. Feliz el que siente: yo tengo que hacer algo, yo no puedo seguir así. Feliz ese niño que dice muchas mentiras y que es grosero con la mamá y es grosero con los papás. Y ese niño que es orgulloso y es arrogante y un día dice: no, yo tengo que cambiar, yo no puedo seguir así. Ese niño, feliz ese niño. Feliz ese sacerdote descuidado en su oración, descuidado en su trabajo pastoral, que un día dice: pero espérate, ¿yo para qué fue que me ordené? Feliz esa religiosa que un día mira la rutina, la repetición, la amargura en la que transcurre su vida opaca y dice: yo no vine al convento para esto. Mi vida tiene que cambiar. Feliz el que siente ganas. Feliz el que siente deseo de ese cambio. Feliz el que tiene hambre y sed de justicia. El que tiene esa hambre y esa sed, Cristo lo llama feliz. Ahora entendemos, hermanos. Ahora entendemos, mis hermanos. Ahora entendemos un poquito las otras bienaventuranzas. Ahora entendemos cómo es el llanto. Ahora entendemos el llanto. Ahora sí ya entendí el llanto. Yo no lo había entendido. Ahora sí lo entiendo. Porque resulta que la esposa, ¿te acuerdas que te conté de la esposa de un político, no? La esposa, al otro día, vuelve a hablar con él, con su esposo. El hombre que ella más ha querido y admirado en esta tierra, vuelve a hablar con él y se da cuenta de tres cosas y no sabe cuál de las tres es más triste. Primera, que el hombre que ella más ha admirado en esta tierra es un ladrón. Eso es muy triste. Segundo, que ese ladrón, que es el hombre al que ella más ha admirado en esta tierra, no tiene conciencia, no le duele eso. Y tercero, que ese ladrón, que tampoco tiene conciencia, primero la deja a ella que dejar esa vida asquerosa de robo y de privilegios falsos. Esta mujer termina la discusión con el esposo a las 9:15 de la mañana, Cuando él tira la puerta de la casa, da un portazo salvaje y dice: quédate tú con tus padres nuestros, vete allá donde tu iglesia, reza todo lo que quieras, yo tengo mi vida y me va muy bien, adiós. Y le tira la puerta a la esposa y acelera a 110 kilómetros por hora ese automóvil, el más fino del pueblo, y sale arrogante, echando humo por la nariz, como un dragón. Y ella, ¿qué crees tú que hace? A ella se le salen las lágrimas. Y entonces, ¿qué dice Jesús? ¿Felices qué? Ahora entendimos. Ese es el llanto. No es cualquier llanto. Esa misma mujer que te cuento, 12 años antes, cuando ella venía de una familia humilde, muy humilde, humildísima, y nunca había conocido ciertas cosas que el mundo da, caminando por un centro comercial en Ámsterdam, vio la cartera más hermosa del mundo. Nosotros los hombres, los varones, jamás entenderemos por qué a las mujeres les gustan tanto las carteras. Yo no lo he entendido. Para mí, entre una bolsa de plástico, una cosa tejida y una cartera Louis Vuitton, como se diga, es lo mismo. Pero hay ciertas mujeres para las cuales una cartera, y es la cartera. Y ella, que viene de un nivel humilde, no sé si me explico, pero bien humilde, bonita sí, pero humilde. Ella que viene de ese nivel humilde, vio esa cartera y el esposo le dice: amor, se te está derramando la baba. Ay, yo quiero esa cartera. Y él, que en esa época no había robado tanto, mira cuánto vale la cartera. Y la cartera, el bolso, vale $1,100. Y él le dice: pero nosotros no podemos pagar eso. No me digas eso, tú no me quieres. Y empezó a llorar. Pero eso fue 11, 12 años atrás. Ella lloraba por una cartera de $1,100. Y cuando empezó a hacer escándalo en el centro comercial de Ámsterdam, este hombre, para que ella dejara de hacer escándalo, sacó $1,100 más impuestos. Para que esta niña, de muy humilde origen, pudiera tener su cartera. Ahora entiendes la diferencia entre un llanto y el otro llanto. Ella primero lloraba por esa cartera, por ese bolso. Después, como ella estaba asistiendo a los grupos de oración, como ella conoció a Jesucristo, como ella conoce las riquezas del cielo, como ella ha recibido el impacto saludable de la palabra de Dios, ya no la contentas con un bolso ni con una cartera. No, ya no la contentas. Ahora ella lo que quiere, si pudiera, es salir de todas esas carteras, bolsos, zapatos, joyas, porque ahora siente que su esposo corrupto la ha estado comprando a ella, como ha comprado a todos los demás corruptos. Ella siente que también ella es otro objeto en venta, que también a ella la ha comprado, y ella llora amargamente. Pero ahora llora porque descubre que su vida está desajustada. ¿Qué le dice Jesús? Felices los que lloran. Ahora entendemos. Esos son los que lloran. Y ahora entendemos las demás bienaventuranzas. Porque esa mujer de esta historia, mujer que tuvo un origen muy bajito, bastante bajo. Luego subió, conoció los más finos restaurantes, conoció los placeres de este mundo, y luego de ahí se dio cuenta que ahí no estaba el querer de Dios, porque bendito sea el Señor, es una mujer que recibió la palabra. Y entonces ella, ¿ahora qué quiere ser? Saquen esas carteras, saquen esos trapos, saquen esos zapatos, saquen esos sobornos. Y la empleada de la casa le dice: señora, ¿qué es lo que está diciendo? Que saquen esos sobornos. Pero primero enséñeme qué es soborno, señora. Saquen esos sobornos. Ahora vemos por qué las bienaventuranzas marcan un camino. Claro, este es el camino de Jesús. Cuando uno siente ese bendito descontento, cuando uno se siente descontento porque así no es como le gusta a Dios, y cuando uno llora, y cuando uno, como esa señora, quiere ser pobre y quiere salir de todo eso y seguramente lo regala. Cuando uno llega a ese punto, mis hermanos, cuando uno entonces dice: yo entro por el sufrimiento. Porque ¿qué crees que hizo esa mujer a las 11 de la mañana después de llamar a una de sus amigas del grupo de oración? Porque ella llamó a una de sus amigas y le dijo: mira lo que me está pasando. El Señor me ha abierto los ojos. Ahora sé de qué estoy comiendo y sé que estoy comiendo pecado. Y le dice la amiga: pues yo no quiero que tú vayas a perder tu matrimonio, y yo no quiero que tú vayas a perder al Señor. ¿Qué quiere decir? Que esta esposa del político corrupto, ¿qué le toca hacer? Sufrir. Le toca un largo camino de sufrimiento, tratando de salvar su conciencia, su matrimonio, su fe, la educación de sus hijos. Y tratar de conjugar todo eso es muy difícil, porque tiene un esposo arrogante que está desquitándose de la vida. Entonces, ¿qué va a hacer ella? ¿Qué es lo que va a hacer ella? A sufrir. Y entrará en sufrimiento, porque sabe que necesita que su esposo entre en un proceso de conversión. Entonces le toca doblar rodilla, le toca orar mucho, y le toca seguramente ayunar, y le toca volver a discutir con el esposo. Pero tampoco puede sencillamente dedicarse a destruir su matrimonio. Entonces tiene que sufrir. ¿Y qué le dice Jesús? Felices los que sufren. Ahora ya sabemos cuál es el sufrimiento. Hermanos, resumamos. ¿Cuál es el camino de la bienaventuranza? ¿Cuál es el camino de la vida? De la vida plena, de la vida abundante, de la vida eterna, según Jesús. Es el camino que empieza cuando por fin me siento descontento. Cuando por fin tengo hambre, hambre de la voluntad de Dios. ¿Y saben ustedes qué es lo que vamos a hacer en este encuentro? ¿Y saben lo que vamos a hacer en este momento? Pedirle a Dios que nos regale esa hambre para nosotros. Y pedirle a Dios que nos regale esa hambre para las personas que amamos. Si un hijo tuyo está viviendo en el pecado, en cualquier forma de pecado, si tu esposa está viviendo en el pecado, si tu novio que tú amas tanto está viviendo en el pecado, si un amigo tuyo está viviendo en el pecado, lo primero que hay que pedirle a Dios es: por misericordia, Señor, que el pecado no le funcione a mi hijo. Uy, esto es durísimo, durísimo. Porque las mamás, ay, las mamás son tan lindas. ¿Cierto que las mamás son lindas? Yo pensé que iban a decir así un robusto: sí, sí. No, parece que aquí la gente tiene como problemas de sanación en la relación con la mamá. ¿Las mamás son lindas o no?
¡Sí!
Algunos creen que sí, otros no tanto. ¿Su mamá es bien linda? ¿Sí? ¿Dónde está la mamá? Ay, mire, la mamita. La mamita es linda, ¿cierto? Entonces las mamás siempre quieren que al hijo le salgan las cosas bien. Eso es lo de la mamá. La mamá quiere que al hijo, ¿cierto?, que a la hija le salgan las cosas bien. Entonces mi hija se volvió modelo. Ay, que a mi hija le salgan las cosas bien. Yo quiero que mi hija sea la mejor modelo, quiero que le salga muy bien, quiero que le salga un gran contrato, y le salió un gran contrato de modelo a mi hija. ¿Qué? ¿Cómo está? Es que es una princesa. Oiga, no porque sea mi hija, pero es que es una muñequita, es que es tan linda mi hija. Mi hija es tan hermosa. Y parece que le va a salir otro contrato. Y en ese otro contrato tiene que desnudarse. Ah, bueno, entonces que quede bien desnuda mi hija. Que quede bien bonita mi hija, bien desnudita mi hija. Y en el otro contrato ya le salió para hacer una película puerca con otro. Ah, qué bueno que le salga bien la película puerca a mi hija. ¿Qué le toca hacer a una mamá cristiana? Cristiana y católica, ¿qué le toca hacer? Relativizar el éxito de los hijos. ¿Sí será que le conviene ese contrato a mi hijo? ¿De qué personas se está rodeando? ¿Cómo está su conciencia? ¿Qué pasos está dando? ¿Cuánto, por cuánto precio está vendiendo? ¿Qué? ¿Qué es lo que está vendiendo mi hija? Y óiganme esto. Yo he conocido mujeres tan valientes, que ya tienen hijos grandes, hijas grandes, y que son capaces de hacer esta oración en casos extremos. Que ese contrato, que ese negocio, le fracase a mi hijo, porque va a ser la perdición de su alma. Una mamá, que sea mamá para la tierra y para el cielo. Porque hay mamás que son solo mamás para la tierra, pobrecillas. Una mamá, mamá, es mamá para la tierra y para el cielo. Una mamá que sea verdadera mamá, llega el momento en el que dice, se necesita que mi hijo despierte. Se necesita que mi hija despierte. Se necesita que mi novio o mi novia, que mi esposo o mi esposa, que mi abuelo, que mi tío, que mi vecino, que mi amiga de toda la vida, mi amiga entrañable. Ustedes mujeres que tienen amigas que son muy buenas amigas suyas, hay veces que usted tiene que orar y decirle al Señor, Señor, yo quiero que tú metas, que tú despiertes la conciencia de mi amiga querida, porque ella no despierta, despiértala tú, pase lo que pase, suceda lo que tenga que suceder, despiértala. Eso es tener hambre y sed de justicia. Ese es el camino de la vida, ese es el camino de las bienaventuranzas. Y Jesús, cuando nos ve llorando, confundidos, pero por fin con deseo de ajustarnos a Él, ese Jesús en ese momento dice, ahora sí vas a ser feliz. Ahora sí vas a ser feliz. Pongámonos de pies, por favor. Pongámonos de pies, por favor. Vamos a pedir al Señor. Vamos a pedir al Señor. Vamos a encomendar al Señor esa hambre. Ay, ¿cómo será? ¿Cómo será que Dios traiga esa hambre? Hambre y sed de justicia. ¿Cómo será que tú puedas llegar a sentir esa hambre? Imagínate lo que es eso. Imagínate que tus hijas, imagínate que tus hijos, que tu esposo sientan esa hambre, esa sed. Señor, hoy no te quiero pedir pan, te quiero pedir hambre. Hoy te quiero pedir hambre, Señor. Oye lo que estoy diciendo, para que tú lo digas también en tu corazón. Hoy no te pido pan, Señor, hoy te pido hambre. Hoy te pido hambre de ti. Hoy quiero sentir hambre de ti. Hoy quiero llenarme de hambre de ti. Hoy quiero sentir que me haces falta, que me haces falta infinitamente, Señor. Hazme sentir cuánta falta me haces. Dame esa hambre, Señor, hambre de ti, sed de ti, Señor. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. ¿Cómo te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria? Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Oh sí, Señor. Oh sí, Señor. Mi alma te espera. Mi alma te necesita. Yo quiero sentir hambre de ti. Hambre de orar. Pidamos esa gracia para la renovación carismática. Ustedes y yo sabemos que hemos decaído demasiado en la oración. Danos hambre de orar, Señor. Hambre de ti. Hambre de estar en tu santuario. Hambre de estar en tu presencia. Hambre de tu palabra, hambre de tus sacramentos, hambre de tu Eucaristía, hambre de santidad, Señor. Hambre de santidad. Dame esa hambre, Señor. Danos, Señor, esa hambre. Transfórmanos, Señor. Transfórmanos, Señor. Transforma este corazón tan tranquilo. Quítame este corazón tranquilo y dame un corazón intranquilo. Un corazón que te busque con ansia. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca, Dios mío. Así mi alma te busca. Dame esa sed, Señor, esa sed, esa ansia de ti. Dame esa hambre de ti, Señor. Que tenga ganas de ti, que tenga sed de ti, que no pueda vivir sin ti. Que tenga que orar, no que quiera, que tenga que orar, que tenga. Como el que tiene que beber, como el que tiene que probar el alimento. Bendito sea, Señor. Yo te alabo por esa hambre bienaventurada. Te alabo por ese llanto, Señor. Te alabo por esa necesidad urgente que me das de ti. Porque tú me pones en movimiento, Señor. Tú me pones en movimiento, tú me llevas hacia ti. Alabado seas, Señor. Alabado seas. Gloria a ti, Señor. Bendito seas, porque me pones en movimiento, Señor. Alabado seas. Porque me pones en movimiento, porque estoy en movimiento, porque no me puedo detener, porque voy hacia ti. Bendito seas, bendito, bendito seas. Gloria a ti, Señor, bendito seas. Amén, amén, amén.